vayáis haciendo el mal.
¡No!
¡Ojalá os muráis todas!
Hoy aprenderás que no se puede humillar a las mujeres por el hecho de serlo.
Sobrecogedor.
¡Qué intensidad!
¡Qué intensidad! ¡Qué verdad! Hay verdad en ese texto y en esa interpretación. Alberto Amarilla encabeza el elenco de actores de Hipólito, la obra que ha cerrado el Festival de Mérida y que aborda el empoderamiento de lo femenino. Un crimen que se hace público y mancha la honorabilidad. Ha sido un éxito y Alberto se ha dejado, pero literalmente, la piel, casi tanto como el público, que se ha dejado las manos con sus aplausos. Alberto Amarilla, buenos días.
Buenos días, Agustín.
¿Cómo estás, paisano?
Muy bien, aquí estamos, aquí de extremeño a extremeño, ¿no?
Hombre, por supuesto que sí, macho, porque si no nos apoyamos nosotros, ¿sabes? Claro. Oye, Alberto.
José Ángel, buenas.
¿Qué tal, Alberto? Qué ganas tenía de saludarte.
Lo mismo digo.
Oye, yo tengo que decirte una cosa. Lo de Alberto fue algo especial. O sea, le conocí hace como, Alberto, un año y medio o un año, más o menos, cuando igual, te entrevisté.
Igual menos, ¿no?
O menos.
Bueno, a ver, el tiempo pasa volando también.
Es
igual,
verdad.
Sí, pero vamos, vamos a decir que es menos tiempo.
Pues menos tiempo. Yo le entrevisté, bueno, en una etapa antigua, que fue Nonstop People Televisión. Vino allí a hacer una entrevista. Y te digo que es una persona que tiene como un aura, de verdad, que cuando estás delante de él y estás manteniendo una conversación con él, parece que le conocieras. Y yo le había conocido hacía 10 minutos.
Te atrapa.
Te atrapa. Te atrapa,
eso,
de verdad.
Eso se llama carisma.
Totalmente.
Alberto.
Puede ser, no sé.
Ah, tú, si no lo dices tú, lo digo yo. Oye, han abierto una puerta por ahí. Oye, una cosa, Alberto. Antes de nada, felicitarte. Felicitarte porque no es fácil a tu edad, porque eres joven, tienes talento de siempre y ahora te voy a explicar por qué, lo sé, pero llegar con ese toque de madurez siendo tan joven, para eso hay que tener mucho talento, Alberto.
Yo qué sé, no sé, al final no te sé responder. No te sé responder.
Muy bien,
eso.
Es lo mejor que puedes hacer, porque se ve que tienes, vamos a ver, yo lo que acabo de escuchar ahora de Alberto, y cuando yo lo veo actuar, y sobre todo aquí en Mérida, y en este Hipólito, o sea, a mí me recuerdas a Juan Diego, por ejemplo. ¿Sabes?
Wow. Claro, claro.
Sí. Por eso te lo digo. Y si me recuerdas a Juan Diego y tienes la mitad de edad que él o menos todavía, pues es que hay mucho talento ahí. ¿Eso te sale de siempre? ¿Te lo has currado? ¿Has pensado en llegar conscientemente a ser así?
No, bueno, a ver, al final uno decide seguir un camino, ¿no? Pues como vosotros con el periodismo, ¿no? Intentas mejorar siempre, ¿no? En mi caso, bueno, pues igual que vosotros, al final no paras de formarte nunca, y evidentemente también el trabajo es lo que más formación te da al final, ¿no? Pero ahora que nombras a Juan Diego, recuerdo que Juan Diego dijo una vez una cosa que a mí se me quedó grabada, que dijo que un personaje cuando haces herida es cuando ya lo tienes, ¿no? Y sí, en el caso de Hipólito en concreto, claro, hay un momento en el que hace herida, me refiero, desde luego no tengo nada que ver con él, pero sí que cuando comprendes realmente al otro, o sea, al personaje, es cuando realmente lo puedes encarnar, ¿no? No puedes encarnar un personaje desde el juicio, es imposible.
Y además, Alberto, es algo que te ha llevado, vamos, hasta la extenuación, vamos, bastaba con escucharte que te has desgallitado durante estos días, y yo no sé si a nivel físico incluso, cuando terminabas cada una de las actuaciones, necesitabas parar y descansar un buen rato para afrontar la siguiente.
Bueno, realmente no, porque el ritmo del Festival de Mérida es tan bestia que no te da tiempo. Nosotros de pronto llegamos un lunes, estuvimos con los focos y tal, te acuestas a las 5 de la mañana, porque claro, hay que montarlo de noche, al día siguiente tienes entrevistas, el martes otra vez otro ensayo, acabas hasta las 6 de la mañana, y ya el miércoles tienes el estreno, ¿no? Durante toda la semana también tienes entrevistas por la mañana, ¿no? Entonces es verdad que es un poco agotador, pero es cierto que cuando sales de la función, realmente es como que tú te colocas ahí y al final un actor es un canal, ¿no? Quiero decir, un tipo que canaliza, o sea, que encarna a otro personaje, se deja llevar, Ahí pasa lo que pasa y cuando termina, pues ya está, te quitas la bata de médico y vas a casa con tu familia y ya está. No.
Oye, Alberto, ¿era la primera vez que pisabas las piedras del teatro?
Pues no, la primera vez fue hace 7 años, que hicimos una versión, el texto de Antígona con Mauricio García Lozano, que estaba Blanca Portillo en la función, y Blanca Portillo era la directora del festival en ese momento.
Claro.
Sí, sí.
Mira, yo te voy a decir por qué sé que tienes talento y que ese aura que tienes, ese magnetismo, existe. Porque yo, hablando un día con Antonio Banderas, cuando
sí,
hablamos
Antonio.
De... Claro, tu querido Antonio, dice que... Y contaba cómo te conoció. Y la sensación que tuvo es una sensación muy parecida a la que describía... José Ángel Cuadrado.
Qué bueno.
¿Sabes? Claro,
qué bueno.
Macho. Tienes algo ahí que tú, no hace falta
nada,
que lo digas tú, pero lo decimos el resto, ¿sabes? Que somos quienes lo sentimos, ¿sabes?
Qué bueno, qué bueno. Qué bien.
Oye, Alberto, ¿cómo has preparado este papel?
Bueno, el personaje de Hipólito, la historia de Hipólito es una historia bastante políticamente incorrecta en los tiempos que corren. Y a mí me interesaba mucho. Básicamente, el mito de Hipólito y de Fedra es... Fedra es la mujer de Teseo, del rey Teseo, y Fedra se enamora de su hijastro, que es el hijo bastardo del rey Teseo, que es Hipólito. Entonces, la nodriza de ella le dice a Hipólito que ella está enamorada de él. El problema es que Hipólito es un hijo bastardo, entonces yo creo que, bueno, él se intenta acercar al padre de alguna forma, ¿no? Dicen que de manera arquetípica, ¿no?, el amor de una madre es incondicional, o sea, lo tienes de por sí, ¿no? Y el amor de un padre, de manera arquetípica, hay que ganárselo, ¿no? Entonces, la manera de ganarse el amor del padre, o sea, el amor de Hipólito, la manera que él piensa que se va a ganar el amor de su padre, es intentar ser perfecto. Entonces dice, bueno, yo quiero ser perfecto, ¿cómo lo puedo conseguir? Entonces se acerca a un dogma que es el dogma de Artemisa, que tiene que ver con la pureza y con la castidad. Entonces, en el momento en el que él se entera que Fedra está enamorada de él, aunque él pueda sentir cosas hacia ella, la rechaza, y la rechaza de una manera muy agresiva. Es decir, él tiene, consecuencia de su dogma, digamos, pensamientos misógenos, y monta un pollo terrible, y Fedra se asusta y decide suicidarse para que sus hijos no corran peligro. Es decir, si él la denuncia, pues sería una especie de traición de Estado, y por otro lado, bueno, pues acaba de engañar al marido, ¿no?
Claro.
Entonces ella se suicida, pero se venga de Hipólito y deja una nota diciendo que él la ha violado. ¿Qué ocurre? Que para Hipólito, cuando Hipólito llega otra vez al palacio y aparece el padre, que el padre se ha enterado de que su mujer ha muerto y que ha sido porque él, su hijo, la ha violado, lo destierra. Lo destierra sin escuchar absolutamente ningún tipo de prueba. Entonces, para él es una violación o un asesinato de unos niños. Generalmente son crímenes como muy deleznables, ¿no? Y para una persona como Hipólito, que es una persona bastante rígida, pero sin embargo muy honorable... honorable me refiero en las acciones, no sería capaz de hacer una acción, digamos, deleznable como una violación o matar a un niño, ¿no? Entonces él lo pasa muy mal y el padre lo destierra sin escuchar nada. Cuando vuelve el destierro, él ya está medio muerto porque ha tenido un accidente, y el padre se entera que en efecto su hijo es inocente y le pide perdón, y Hipólito perdona al padre y perdona a Fedra. O sea, hace como un viaje, el personaje es como si hiciera un viaje desde la oscuridad a la luz, es decir, desde la inconsciencia a la conciencia, a tomar conciencia diciendo, bueno, esta mujer no ha hecho nada reprochable, se enamoró de mí, no hay ningún problema, yo quería dar ejemplo y actué mal, y en el caso del padre, él le perdona porque se da cuenta de que el padre no escuchó las razones del hijo de la misma forma que él tampoco escuchó a Fedra, ¿no?
Alberto, ¿cuántas funciones te quedan?
Pues nada, ya hemos acabado realmente.
¿Ya?
Hemos acabado esta etapa aquí en el festival.
¿Y qué vas a hacer?
En principio. Pues en principio no sé si saldremos de gira o no. Ahora, curiosamente, empiezo también con funciones de Recordis, que es una pieza que vio José Ángel, que además me ha hecho mucha gracia porque estaba escuchando antes el programa, que por cierto, felicidades, porque tenéis un programa muy guay.
Sí, mola, sí, mola. Sí, es mola como mucho. El de Leticia Sabater, tío. Mola.
No, bueno, que
a medio día,
la verdad, que el adjetivo que he empleado no era muy adecuado.
Que está muy bien, hombre.
No, pero es que me ha encantado porque estabais hablando del tema de los neandertales, los homo sapiens, después el tema de lo de la... los volcanes y tal. Pero me ha interesado mucho toda la parte de del lo que habéis hablado del ARN, de los recuerdos.
Claro.
Me ha vuelto completamente loco porque justamente la pieza está de Recordis. Va de los recuerdos. Recordis es la digamos la palabra latina, la etimología latina de recordar, que significa re, significa volver, y cordis, corazón. Por lo tanto, para los latinos, recordar sería como
volver al corazón.
Exactamente.
Qué bonito.
Volver a pasar por el corazón. Pero si yo me acuerdo mañana de esta entrevista, realmente os volveré a pasar por mi corazón.
Alberto, si es para quererte, tío.
Bueno.
Si es que es para quererte.
Tú has dicho antes una frase que me ha encantado. Tengo más años que un bosque. O sea,
qué bonito.
Esa frase la he apuntado, digo, esto es una... Dios mío, Agustín, te has confundido de profesión, tú eres poeta.
Soy de todo, niño, hay que hacer de todo. Está la cosa muy mala, Alberto.
Totalmente.
Oye, mira, nos está escuchando ya tu querido director del Teatro de Mérida, Jesús Cimarro. Jesús, admirado Jesús.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Agustín?
¿Cómo estás tú?
Pues muy bien, ya un poco ya relajado porque hemos terminado ya estos dos meses de festival y muy contento de escuchar a Alberto porque realmente el trabajo que ha hecho es soberbio y el culmen del festival ha estado muy bien. Es decir, el colofón del festival, han visto Hipólito más de 11.000 personas en 5 días en el Teatro Romano, dice mucho. Y yo estoy muy contento del resultado de todo el festival y decirle a Alberto que Hipólito no termina en Mérida, Hipólito inicia una etapa y estará en las extensiones del festival del año que viene y yo creo que hará mucha gira ese espectáculo.
Qué buena noticia esta, ¿eh?
De todas formas, yo también quiero decir una cosa, Jesús, que es cierto que está haciendo una labor muy difícil en el Festival de Mérida, que tiene que ver con, básicamente, con el festival iba a desaparecer realmente, ¿no? Porque, en fin...
Lo ha recuperado, Alberto.
Lo ha recuperado completamente, y ha recuperado también una cosa muy importante, que parece que no es importante, pero es lo más importante, ha recuperado al público del festival. O sea, llenar ese teatro, es que ese teatro son 3.000 personas los que caben.
De todas formas, tiene esa magia, o sea, ver el teatro ahí, de verdad.
Es una pasada.
Es que no tiene nada que ver con nada. Yo estaba, por ejemplo, en el de Sagunto también, en el Romano de Sagunto, y de verdad que ver allí una obra de teatro es que se hacen unos silencios,
viaje
se respira
en el tiempo,
una atmósfera,
es
una pasada. O sea, que imagino que en Mérida no he tenido el gusto, pero tiene que ser lo mismo.
Bueno, pues el año que viene esperemos que estéis aquí.
Sí, desde luego que sí, porque Mérida, bueno, Mérida Augusta es una de mis ciudades fetiche. Yo he trabajado allí en Canal Extremadura. Querido Jesús, lo que estás haciendo, y te lo está reconociendo además la Junta, te está reconociendo sobre todo el público y los actores.
Es lo más importante, ¿eh? Yo creo que la ciudad de Mérida, Extremadura y España, es decir, que son muchos... muchas miles de personas las que vienen a... que cada noche haya una media de 2.500 personas en el Teatro Romano,
es un milagro, exactamente.